La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 4 de junio del año 2020. Por este Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a través de Tigo Sports y de Femenina y Fiesta. En la producción, Hugo Agogó, y vía remota, Samuel Martel y Cristian Peña. Te veía un abrazo a todos, deseándoles que esta situación pues pase pronto, recomendándoles mantenerse informados de todos los canales oficiales y de colaborar con los centros de acopio. No olvidemos que hay gente que lo está pasando mal, no desde ahora, sino desde hace varios días, y necesitan de toda nuestra ayuda. Bueno, ¿qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, gracias.
Bienvenido.
Gracias, Oreste. Un saludo a toda la gente que nos oye por Femenina y Fiesta y no ve por Tigo Sports. Siguen noticias de recuperaciones. Zlatan no está tan grave, Messi está... Bueno. Veremos, y también podemos hablar un poquito, de la NBA, que ya definió que se iba a regresar en los próximos días.
Muy bien, también seguiremos hablando de México 70 y otros temas nacionales que han salido en las últimas horas. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian, muy bien. Un gran saludo a Oscar, como siempre, Hugo, que nos acompaña también acá, y a la gente de Tigo Sports. Yo quiero enviar dos saludos muy especiales hoy, Cristian, fíjate. Uh-huh. Uno es el de mi hermano, que hoy cumple años. Bueno. Oscar Rolando, el arquitecto, cumple años hoy. Mi hermano, pues la verdad, es una gran persona. Es un milagro de Dios, mi hermano, y milagro de la ciencia también, ¿verdad?
Bueno, mi hermano, un feliz cumpleaños. Vinieron las piernudas, ¿no? Hoy sí vinieron a trabajar, bueno, pongamos.
A mi hermano Oscar Rolando, él es 2 años menor que yo, así
bueno,
es que...
Bueno, felicidades.
Hasta su casa, le mando un gran abrazo y todo mi cariño y mi respeto a mi querido hermano.
Muy bien,
y
muy bien.
El otro saludo es hasta Antigua y Barbuda. No, allá nos escucha el señor Juan Miguel Hernández Macino. Okay. Es oyente de nuestro programa, así es que yo saludo, así es que hasta allá. Él es cubano, wow. Está allá en la isla de Antigua y Barbuda, así es que le mando un gran saludo desde acá de El Salvador.
Bueno, formidable, exótico saludo hasta claro. Antigua y Barbuda.
Allá solo muy está bien. Nublado, me dice Juan Miguel, no ha llovido, pero sí está nublado. La humedad relativa está bien alta, un gran calor, bueno. Pero bueno.
Aquí está la cosa así de otra manera. Muy bien. Miren, antes de meterle todo lo internacional, yo les quiero preguntar a ustedes dos opiniones sobre el tema del Santa Tecla, que se ha ido cociendo a fuego lento. Creo que falta un montón de información todavía sobre ese tema, pero sí ha salido a la luz una diferencia fuerte, vea, entre la directiva saliente y la entrante. Uh-huh. En El Salvador no estamos acostumbrados a ver eso. Por lo general, los que se van con perfil bajo. Y ya, vea, pero aquí... se han tardado, pero a la larga sí ha salido a flote una gran tirantez, ¿no? ¿Qué opinas, Guerra, de lo que está pasando? Y luego Oreste también nos dará su opinión.
Pues muy pocas veces una directiva le deja a otra $90,000 en el caso de Sánchez Yacuta, que es lo que ha traído a la luz todos los problemas que existen. Decía el presidente, yo leía y escuchaba las declaraciones que daba, que encontraron cerca de $300,000 ahí que no se logró de déficit cuando tomaron la directiva de parte de Guillermo Figueroa. Y creo que la diferencia con Santa Tecla al resto de equipos cuando ha pasado, uh-huh, estas cosas es que lo han hecho público, ¿verdad? Porque creo que este caso que le ganó Sánchez Yacuta en la FIFA es de las sanciones más grandes, no sanción, pero de los montos más grandes que yo recuerde que sí, han tenido, ¿sí?
Sí, han habido algunos muy cercanos también, pero es bien alto. Es bien alto.
Entonces,
ni a la Fed Food le pusieron una multa tan alta.
No.
35,000 creo que es lo más que ha pagado la Fed Food.
Por los partidos, tirar agua y toda esa cosa. Pero sí, porque te afecta, o sea, Santa Tecla está ahorita, aparte de la situación en que vivimos, ya aquí mismo el presidente Amaya había dicho que habían tenido que recortar muchos gastos de lo que tenían, nos habló de cuánto era el presupuesto, y este golpe es más del 10% de lo que tenían presupuestado para todo el año, según él. Ya es un golpe más fuerte, porque dijo aquí que andaba como por los $750,000 por el año lo que habían presupuestado. Y si le sumamos los 350,000 que ahora menciona déficit, más estos casi 100,000, es cerca del $500,000. Y que pues ellos tienen que sostener lo que han dicho y seguir el trámite para ver qué es lo que ha pasado. Más allá de que estos equipos son asociaciones sin fines de lucro de acuerdo con la ley, igual tienen que rendir cuentas de todo lo que entra y todo lo que sale. Así que creo que es la diferencia, es que lo han sacado a la luz y van a salir más cosas. Falta la defensa de la directiva anterior, encabezada por Guillermo Figueroa, que también sería interesante que diga qué es lo que, está pasando.
Pude hablar con Guillermo Figueroa ayer, pero me dice que están preparándose incluso ya de modo un poco más serio y que no van a salir a responder a las observaciones, acusaciones, como le querrá llamar a lo que está pasando, sino hasta que estén, creo yo, que preparados, no lo sé. Pero sí me dijo, sí me subrayó, y eso sí es nuevo para mí, me dijo que, porque es que el Eduardo Amaya sostiene que él no contrató a Escudero, ¿verdad?
Pero sí.
Sí, él ya.
Pero sí.
Pero tampoco Figueroa dejó a Escudero, sino que hubo un interín ahí en el que los socios fundadores del equipo, los socios fundadores de la asociación, nombraron a Escudero. Es decir, esa situación también me parece inédita ahora, muy, muy particular la situación. Pero de cualquier manera, por supuesto, vea, cada quien tendrá una versión, veremos hasta dónde llegue este tema. A Sánchez Yacuta creo que le van a tener que pagar, está muy difícil que logren librarla.
Sí.
Pero la institución es la que sale perdiendo, Orestes, se está debilitando,
sí,
¿no?
Sí, se está debilitando. Fíjate, mira, esto yo lo alcancé a visualizar, ¿verdad? Que no se venían tiempos muy buenos para la directiva del equipo. Obviamente el equipo es el que sale afectado. Por lo que pasó en esa transición que hubo en enero, ¿verdad? Yo llegué a cubrir la reunión, era de los socios fundadores. Habían hecho dos convocatorias, una para los socios fundadores y otra para la directiva del equipo. Entonces, en la directiva del equipo habían varios socios fundadores también. Entonces, ellos sí ingresaron a la reunión, que fue la primera convocatoria. Los directivos que representan la alcaldía no entraron a esa reunión. Entraron hasta después que Guillermo Figueroa salió, que no quiso dar declaraciones, solo que dijo que él ya no seguía. ¿Verdad? Y lo que habíamos sabido antes de eso es que había una división interna entre los socios fundadores y la directiva que estaba manejando el equipo. Y Figueroa decidió ya no seguir. Es más, él lo había anunciado que ya no iba a seguir en diciembre o antes de finalizar el torneo anterior. El Apertura 2019.
Al final de la Apertura 2019.
Él había manifestado que no iba a seguir. Pero era por eso. Habían ciertas divisiones en la directiva. También algunos jugadores habían entrado en ese conflicto interno entre la dirigencia. Pero te digo, lo que uno conoce. Entonces, tenía que haber una mediación, alguien que llegara a componer eso. Pero entonces los socios fundadores decidieron modificar la directiva del equipo, la que manejaba el equipo. Y de ahí empezó pues los manejos que no les parecieron a ellos. Porque Guillermo Figueroa nunca habló de pérdidas, nunca habló de déficit, no, nunca lo dijo, sino que era una situación manejable a lo que él consideraba su administración. No digamos, yo no quiero decir que tenía ganancias tampoco, igual no lo sabemos, ¿verdad?
No.
Pero yo creo que el manejo que vino a hacer esta nueva junta directiva cambió totalmente lo que venía haciendo la anterior. Y obviamente ellos quizás no sienten que sea tan sostenible la institución para manejar los niveles de deuda que ha manifestado el actual presidente. Uh-huh. Porque financieramente se puede manejar, tú puedes trabajar con pérdidas, obviamente no todo el tiempo, pero hay deudas que se pueden ir financieramente manejando.
¿Ya? Lo que platicábamos
dependiendo del criterio del administrador.
Por eso te digo, dependiendo del criterio del administrador, uh-huh, de sus asesores financieros, etcétera. Entonces, pero lo que ha afectado al equipo es la división interna que hubo. Yo creo que eso sí le afectó al equipo.
Ahora, expliquémosle a la gente ahorita quiénes son los socios fundadores, porque la gente ahorita se ha quedado chiflando en la loma.
Sí, es que el fundador es el señor Óscar Ortiz. Él es el fundador del equipo.
Cuando era el alcalde,
alcalde de Santa Tecla. ¿Verdad?
Entonces, bueno, solo un poco ahí, de historia. Este era el Telecom, si no mal recuerdo.
La categoría del Telecom, me parece, uh-huh, que era. Entonces ahí hubo alguna gente, los que están ahora, don Boris Romero, creo que es el apellido, él es uno de los administradores hoy del equipo, es de los socios fundadores, el licenciado Vidal Hernández es de los
era uno de los fundadores.
Sí. Yo creo que de ahí empezó también el problema con Santa Tecla, la visión que tenía el licenciado y el modo de administración o de dirección era distinto, porque, lo vamos a decir, Cristian, algunos socios fundadores sentían que Guillermo Figueroa les estaba quitando el equipo. Ese fue el inicio del...
Exacto.
Del descontento, ¿verdad? Uh-huh. Con razón o sin razón, no lo sé, uh-huh, pero eso sí era una cosa evidente, ¿verdad? Este el hermano del licenciado Óscar Ortiz también, como socio fundador. Neri, se llama Neri Ortiz, y otros, ¿verdad? Que sí, yo los conozco de vista, tal vez no de nombre, pero llegan, sí, al estadio y todo. Entonces, esos son los socios fundadores socios fundadores de la asociación, ¿no? Del equipo, que decidieron hacer un equipo.
Entre los socios, corregime si entre los socios no está el expresidente del INDES también.
Ah, sí, el profesor Quesada sí, también. Correcto, okay. Sí, él estuvo en esa reunión también. Él estuvo. Va.
Entonces,
sí,
solo aquí, bueno, yo creo que así ya le queda un poco más clara a la gente de que no se trata de un pleito solo entre los directivos, sino que detrás de la institución hay unos socios fundadores que también tendrán su propia agenda, su, claro, propio plan, su propia visión, lo que sea. Pero entonces, los que decidieron quitar a Sánchez Yacuta
y poner a Escudero
fueron ellos.
Ellos fueron, ese día de esa reunión lo decidieron.
Sí. Y la nueva dirigencia es nombrada acto seguido.
Sí, así es.
Esa es la cuestión.
Exactamente. Ese, bueno, día, el 5 de enero, eso pasó. Cuando fue electo o fue puesto en el cargo el licenciado Amaya. Sí. Entonces, de ahí han venido otras cosas que igual... la gente que representa a la alcaldía, que es el principal patrocinador del equipo, la verdad, ha renunciado a la directiva porque no los han tomado en cuenta, al menos en lo que va del año, uh-huh, yo creo que ni los convocan a reuniones, ¿verdad? Ahí estaban dos personas más el administrador del estadio.
Pero fíjate, este le ha renunciado a Amaya.
Así es, a la directiva actual.
Entonces dice uno, uh-huh, bueno, ¿y esto qué es? Ahí es donde ya el asunto se pone... muy, muy curioso, ¿no?
Sí, sí, a la directiva actual, ¿verdad? Yo, uh-huh, en 2016, que llegué a la municipalidad, sí me enteré que habían reuniones y, de hecho, creo que fui a un par de reuniones y he estado cerca y sí, los representantes, ¿verdad?, de la, uh-huh, alcaldía, en la directiva, yo me he dado cuenta que sí se reunían y yo sabía las horas y en dónde estaban reunidos porque ellos me comunicaban, mira, vamos a estar ahí, yo les preguntaba si había acceso, me decían, no, uh-huh, ahorita no, bueno... Pero de mediados de año para acá, la cosa empezó a debilitarse en ese aspecto. Ya los miembros de la directiva por parte de la alcaldía a veces no estaban, a veces estaban, a veces no los convocaban. Y de enero para acá sí, ya no habían tenido ninguna participación prácticamente en las decisiones del equipo. Sí.
Bueno, en resumen, este asunto va para largo, porque aquí todavía falta que otras partes se sigan pronunciando y ver qué ocurre. Pero en todo modo, la institución sí se ha visto... debilitado.
Ahora el caso con Yacuta, Cristian, no cabe duda de que la parte demandante, en este caso el entrenador, tenía bien fundamentado su caso porque la FIFA resolvió a su favor, ¿verdad?
Entonces, y aquí lo explicó el representante, sí, cómo fue el proceso. Es decir, no tiene mayor ciencia lo que hizo, uh-huh, siempre y cuando conozcas los procesos.
Exacto. Ahora Santa Tecla
sería
pedido...
bueno también que los jugadores tomen nota
de
cómo se manejan este tipo de situaciones.
Todos dicen, ¿y por qué inscribió Santa Tecla a Escudero? Porque había una ventanita abierta por ahí que le permitía depositar un salario mensual de los técnicos más un salario de indemnización para poderse inscribir. a otro técnico. Ellos dicen, bueno, ahí está el dinero, el técnico no vino a reclamarlo, ya no era cosa de ellos, entonces la federación accede a que inscriban al otro, y ahí. Pero te digo, sin embargo, esta situación, como te digo yo, el representante de Yacuta la supo fundamentar bastante bien.
Es que seguramente el contrato dice que para indemnizarlo hay que...
Habría que ver en qué términos está redactado el contrato. Yo tuve acceso a un contrato de un jugador que firmó ya para un equipo de primera y ahí está esa cláusula precisamente, que al momento de que una de las dos partes decida resiliarlo, se depositan a la federación un mes de salario y un mes de indemnización para resiliar el contrato. Y entonces si ya firmas y no te queda de otra. Hay una redacción bien, bien interesante de esos contratos.
Pues la de Sánchez es que haber, era diferente, ¿no? Sí. Y sí, hasta donde yo entiendo, incluso el equipo ya se hace la idea de que le va a tocar pagar.
Sí.
Eso es lo que me
sí, es dicho, bien difícil.
De buena fuente.
A partir del lunes.
Ellos creo que van a pedir, ¿verdad?, los documentos en que fundamentó su postura el entrenador. Creo que lo han pedido para ver.
Yo lo que sé de Buenafuente es que el contrato, es que qué más prueba que el contrato. Pues sí, y si FIFA ha fallado en base al contrato, exacto. No ha venido a hablar con nadie. Y el contrato hasta y sobra.
Sí.
A mí sí me siguen quedando dudas sobre cómo es que hicieron esa inscripción, pero en este fútbol no me extraña absolutamente nada. Sí. Pero no deja de ser curioso que vos decís, ok, entonces... Si con esos dos salarios hubiese bastado, no habría demanda.
Claro.
Así es.
Entonces, o en la federación estaba inscrito un contrato distinto, que no sería sería un escándalo más, o la federación pues le quiso...
Está yendo contra los estatutos de FIFA.
Sí, en fin, ya veremos. Igual es. Por eso es que te digo que toda esta situación va a levantar mucho polvo. Claro, ¿no?
Y falta lo del auxiliar.
Y falta lo del auxiliar.
Sí, está en el mismo proceso, más o menos.
Bueno, muy bien. Queríamos tocar el tema y arrojar un poco más de luz. Y pues qué bueno que está Corestes, que también conocía de primera mano el tema de estos socios fundadores, que pues, de ellos no se habla, ¿no? Y en toda la narrativa que el aficionado tiene no figuran, pero... Pues ahora también hemos completado un poco cómo está la fotografía. Bueno, hablaba de Messi. ¿Qué le pasó a Messi? Hablando de otra cosa.
Estaba entrenando aparte.
Entrenó aparte. Hoy tuvieron libre, pero hay medios en Barcelona que manejan que podría estar lesionado. No hablan de gravedad, incluso se menciona una resonancia por una microfractura.
Pero entrenó.
Pero no, ayer no entrenó con el resto.
Okay.
Dijeron que había entrenado en el gimnasio. Y hoy tuvieron libre los jugadores.
Ok, y también Gonzalo Higuaín, leí por ahí que estaba lesionado de un muslo.
Hay muchos que están tocados, ¿verdad?, que van a ir saliendo y también...
Es normal,
también Higuaín.
Es lógico.
Sí, uno a la actividad, otro
de la
actividad
a la intensidad.
Y el tratamiento también.
Un médico inglés dijo que el 25% de jugadores están propensos a tener lesiones en estos días, el regreso a la actividad y ya durante los partidos.
Bueno, dicho y hecho, es parte de los costos que tendrá la situación. Y la NBA, me dijiste que
la
ya
NBA
tiene fecha.
Ahora, hace un par de minutos, confirmaron que los dueños aprobaron el plan de regresar a partir del 31 de julio en una sola sede, va a ser en Orlando, con 22 equipos. Son los que iban 8 primeros en cada conferencia, más uno del este y el resto del oeste por la diferencia de juegos que tenían entre ellos. Los 8 primeros van a jugar los 7 primeros van a jugar entre ellos para definir posiciones. El octavo, si le saca más de 4 juegos al que queda noveno, clasifica automáticamente. Si no, va a ir a una eliminatoria contra estos otros equipos.
Por Dios,
que también van a jugar entre... No, está también complicado. Van a jugar entre ellos para ver si llegan al octavo lugar.
Ok.
Pero
entonces
no van todos.
¿Entonces va a haber playoff o no va a haber playoff?
Va a haber playoff después de
eso. Muy bien. O sea, habrá campeón de la NBA.
Sí.
¿Cuándo van a terminar?
En octubre.
¿Y la temporada siguiente empezaría?
Todavía no han dicho.
Todavía no han dicho.
Porque es cuando empieza la temporada que va a terminar esto.
En Orlando. Bueno, ahí está la NBA. Entonces también la Fórmula 1 ya definió sus planes. Y nada, el deporte en grande, el deporte millonario, pues ha jurado regresar. Las televisoras que les han comprado los derechos les han hecho jurar que van a regresar. Y pues así no hay de otra. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, dándole seguimiento a una plática que tuvimos creo que ayer con Villegas, ¿te acordás? Aquel mundialista hondureño que había diputado del departamento de Cortés. Nos decía que, nos decía que se estaban moviendo las cosas en Honduras. Ayer hubo una reunión, una conferencia por la tarde, en la cual el presidente de la Federación Hondureña informaba que ya van a volver con los trabajos de las selecciones juveniles por todos los compromisos que hay. Creo que han puesto una fecha del próximo mes con todas las medidas de bioseguridad. Sí. Van a invertir una plata en tener a las selecciones juveniles en acción. Ahí está el profesor Daniel Enrique Uberti, por cierto, trabajando con las selecciones juveniles también. Y están el gobierno hondureño, el presidente de Honduras, le ha ofrecido plata al fútbol para que regrese también. Así es que pues están los catrachos muy cerca de volver a las acciones. Vamos a estar pendientes de qué manera lo hacen y deseándoles que lo consigan, ¿verdad? Pero hay que tomar nota y ver realmente de los errores y aciertos de los vecinos. Es que también creo que claro, el fútbol salvadoreño debe tomar nota. Y decía Orestes al inicio del programa, se refería a Rodrigo Arias, estábamos antes de entrar al aire, decía Orestes, ha dado gusto Rodrigo hablando de México 70. Y sí, es un tema que ha estado presente en nuestras pláticas toda esta semana y lo estará probablemente todo este mes. Pero para hablar del Mundial y de muchas cosas de esa experiencia tan bonita, tenemos en línea a uno de los grandes del fútbol mexicano, enfrentó a El Salvador en ese Mundial, señor Enrique Borja. Es un verdadero lujo tenerlo conversando con nosotros. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo está?
Me da mucho gusto saludarlos y a todos los aficionados de El Salvador y a Salvador con mucho cariño, como siempre.
Bueno, pues para nosotros es un verdadero gusto escucharle, preguntarle cómo está de salud, cómo está su familia, don Enrique.
Pues primero que nada, gracias a Dios, bien, estando nosotros en casa, mi esposa y yo acá, también mis hijos, mis nietos, pero por otro lado también yendo a trabajar aquí en Univisión, ya sabes que estamos ahí comentando en TUDN, y lógicamente, y diciéndoles a la gente en Salvador, como en todas partes del mundo, que nos cuidemos unos a los otros, porque de nosotros depende mucho que esto pase rápido.
Así es, correcto. Pues nada, don Enrique, supongo que le han estado llamando mucho y aparece usted en muchas crónicas recordando los 50 años del Mundial de México 70. Aquí en El Salvador hemos estado conversando bastante sobre el asunto y creo que muchos coincidimos en que fue tal vez la mejor Copa del Mundo. Para algunos de nosotros fue la más bonita, la más interesante, por un montón de razones. Me imagino que ha estado usted también en ese ejercicio, ¿no? Recordando.
Sí, totalmente. Ha habido muchas llamadas por parte de mucha gente, no solamente a nivel nacional y aquí en Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque como tú dices, fue una Copa del Mundo extraordinaria en muchos aspectos. Tecnológicamente fue la primera vez que se hacía una Copa del Mundo a color. En Wembley, si te acuerdas, en Inglaterra fue en blanco y negro.
Así es.
Por uso de tarjetas también. Y una serie de circunstancias, pero lo que más
sustituciones,
bonito es, para ustedes fue algo muy interesante porque de alguna manera su primer mundial, para nosotros de alguna manera era algo como anfitriones, era la primera vez que éramos anfitriones y que podíamos darle al mundo recibimiento como México, tratamos de hacerlo con todo lo que viene para allá. Futbolísticamente vinieron muchas de las figuras y además en un plan muy elevado, que eso hizo que esos 16 equipos fuera un gran torneo en todos aspectos.
Gracias. Don Enrique, le saluda Oscar Guerra. Yo platiqué con usted hace varios años haciendo un recuento de la participación del Salvador en el Mundial, específicamente reconstruyendo un poco el partido entre El Salvador y México. Y usted me contaba que por el ambiente político que estaba en ese tiempo, también la selección mexicana sufrió algunos o tuvo algunos problemas. Entonces me gustaría, para que la gente también se entere que a veces ser anfitrión o ser una selección ya más fogueada no está exenta de ciertas injerencias o de ciertos problemas, y solo para que nos dé un poco de luz cómo fue este problema que sufrieron.
Bueno, fue, han antes, que fue para los Juegos Olímpicos prácticamente, fue donde hubo problemas de alguna manera civiles, se pudieron controlar, se hizo unos Juegos Olímpicos extraordinarios, y por eso también estábamos confiados que podíamos hacer un mundial como el que lo hicimos en México, porque más que nada es una ventana al mundo. Lógicamente yo te comentaba, si me recuerdo, Oscar, que ustedes venían de, parece, mundial de problemas fuertes, especialmente con uno de sus rivales, con Honduras, una cosa que trasladó las canchas de fútbol y que lógicamente cuando se convirtió en partidos ya para llegar al mundial, aparte de empatar los dos partidos, tuvieron que definirlo precisamente en el Estadio Azteca, que ustedes fueran al mundial. Entonces usted decía, sí afecta, sí, cómo no, pero cuando eres jugador, definitivamente se te tiene que olvidar, tienes que cambiar y tienes que ponerte, como dicen, la camiseta. Ya estás defendiendo a tu país, ya traes un escudo, traes una afición, y lo que tú tienes que hacer es jugar fútbol. Ya todo lo demás, pues tratas de dejarlo en un momento dado muy aparte, como nosotros lo hicimos y como ustedes creo yo que lo hicieron, aunque de repente en las circunstancias a veces te puede ser porque lo ríspido de los partidos o algunos problemas, pues que no te puedes controlar tanto como fue el partido contra nosotros, ¿no?
Como el primer gol.
Sí, muy polémico, pero seguirá siendo polémico, depende del punto de vista que lo veas. Pero yo aprendí en el fútbol, y creo que muchos de tu gente, de los futbolistas, lo dicen. Hay veces en que te benefician, hay veces que en un otro lado no te beneficia, pero lo que no puede ser es que se cayeran tanto como se cayó. Fue un gol en faltando un minuto prácticamente, y definitivamente perdieron la cabeza. Yo creo que el señor Carrasco, por más que quiso, y ustedes mismos dentro del vestidor, no pudieron eso. Creo que era un partido muy ríspido, estaba muy fuerte, muy difícil. Para mí era muy... Yo me cambiaron en el segundo tiempo por algunos problemas extracancha, pero era el problema de eso ríspido, que siempre se había caracterizado por eso, pero creo que había algo más allá. Ya después, pues, aparte, nos enteramos de todo, pero bueno, hicieron un papel... Ustedes jugando también igual que nosotros contra Rusia y contra Bélgica, ¿no?
Claro, don Enrique tiene mucha razón. Los mismos jugadores de acá han aceptado que salieron al segundo tiempo un poco desubicados, ¿no? Se los llevó la cólera por ese gol y se perdieron, ¿no? Pero bueno, yo le quería preguntar.
Es la experiencia, sí. ¿Sabes qué? Que también es la experiencia. También acuérdate que es el primer mundial para Salvador.
Correcto.
Lógicamente, todos pagamos un derecho de piso. No podemos exigirles en un momento como a veces cuando nos exigen a nosotros, pues sí, tienen más derecho a exigirnos una serie de cosas a nosotros, porque ya tenemos mucho tiempo en los mundiales, ya tenemos logros, tenemos un hombre que se ha costado mucho trabajo, pero pues los países de alguna manera a veces logran ir a un mundial, no les puedes exigir igual que a cualquiera, tienen que tratar de que den lo máximo, eso sí se les tiene que exigir, pero cuando se enfrenta ya a otros equipos que tienen más experiencia, y en jugadores tienen más tiempo jugando y más responsabilidad que otros, bueno, pues ahí es muy difícil.
Claro, eso era importante, lo mencionaban también los jugadores nuestros, que tenían poca experiencia internacional, ¿verdad?, antes de llegar al Mundial. Don Enrique, le saluda Orestes Membreño. Yo quería saber una cosa. Yo veía la televisión los días domingos antes del Mundial y pasaban partidos del fútbol mexicano, pero solo pasaban los partidos del combinado mexicano jugando contra equipos de la primera división. ¿El combinado jugó el torneo o eran solo amistosos que se jugaban, que veíamos acá antes del Mundial?
Amistosos.
Ok. Amistosos, muy bien. Pero veíamos todos los domingos al combinado mexicano. Ah, perfecto.
Así fue la preparación.
Así fue.
Óigame,
yo no creo que la fórmula es muy difícil, que tú... Algún momento se quiso intentar que la selección, un equipo convertido en selección pudiera representar. Es muy difícil, es muy complicado por muchas cosas, pero yo creo que cuando hablas de selección nacional, esa es la palabra. Seleccionar quiere decir vas a escoger a los mejores de todos los equipos de fútbol.
Correcto. Óigame, don Enrique, probablemente con el paso de los años que México se ha enfrentado y le ha ganado a equipos europeos, bueno, nada menos a Alemania en la última Copa del Mundo, tal vez se pierde un poco la dimensión de lo retador que igual era ese grupo, con una Unión Soviética poderosa que había sido campeona de Europa al inicio de esa década y con una Bélgica que también llegó con muchos papeles luego de eliminar a España y a Yugoslavia. ¿No cree usted que esa participación mexicana, sobre todo en esa primera ronda, entiendo que fue una superación histórica respecto a los mundiales anteriores para su país?
Sí, de alguna manera, porque logramos pasar, lamentablemente por la cuestión de que queda Rusia en primer lugar, nosotros salimos del Estadio Azteca. Me hubiera encantado enfrentar el partido contra Italia, que a la postre resulta subcampeón del mundo perdiendo contra Brasil. Me hubiera encantado jugar en el Estadio Azteca, porque pues, yo creo que todos estamos conscientes que cada vez que jugamos nosotros en nuestra propia cancha, pues nos sublimamos. Y además el Estadio Azteca es impresionante, no solamente por la cantidad de gente que está, sino por su construcción, por su cancha, por todo. Entonces fue la cancha de Toluca preciosa, y la cancha también, el público extraordinario, pero salimos del Estadio Azteca y yo creo que nos hubiera gustado más enfrentar a Italia en el Estadio Azteca, independientemente de que no podemos cambiar el resultado si jugamos contra equipos con muy buen nivel y con muy buenos jugadores, todos.
Don Enrique, un jugador de apellido Nofre al final jugó el Mundial.
No.
No, ya no, ¿verdad? Ah, ok. Es que parece que es pariente de mi papá.
Alberto Nofre, creo que era de los jugadores que mejor venía jugando.
Sí, en
el
sí.
De Guadalajara,
que es un lateral.
Extraordinario, mediocampista.
Mediocampista por derecha.
Y un día antes, o un par de días antes, hicimos un último entrenamiento y el técnico nos dice 5 minutos más. Y en eso hay una jugada en media cancha, choca con un jugador que se llama Alejandre, con el nombre de Alejandre. Los dos se quieren frenar para que no chocar, y cuando chocan se oye, todavía tengo el recuerdo porque sonó muy fuerte, muy feo, y todos cuando fuimos a ver la habían fracturado.
Uy,
y por eso efectivamente no pudo jugar. Creo que ahí teníamos una pieza extraordinaria, el que mejor nivel traía de toda la selección.
Correcto.
Y lamentablemente no pudo jugar ese mundial.
Óigame, don Enrique, yo tengo muy presente de todas las investigaciones que hizo mi colega Oscar Guerra hace años sobre ese mundial. Entiendo que fue en esa Copa del Mundo que se instaló la costumbre de ir a celebrar al Ángel, ¿es así?
Sí, bueno, tenemos muchos monumentos históricos, yo creo que ustedes también tienen ese tipo de monumentos, y se hace costumbre ir a ellos. Guadalajara también, van a otro monumento, Cali, en Monterrey también, en fin, en muchos lugares a festejar. Y lógicamente ahí, pues, ese Ángel de la Independencia siempre ha sido desde ese momento para que el público escoge los lugares y nunca sabes el por qué.
Uh-huh.
Y de repente se da, y bueno, ya se ha seguido dando hasta la fecha, ¿no? El Ángel de la Independencia es un lugar donde los que viven en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues cada vez que hay un triunfo en cualquier cosa, pues el festejo principalmente es ahí, y en Reforma, que es una avenida de las más hermosas de nuestro país.
Pues nada, nació esa tradición en ese mundial, así es, ¿verdad?
Claro, aparte de la tercera color, que se veían perfectos los colores.
Correcto.
De equipo.
Don Enrique, yo lo vi un día en esos partidos amistosos que jugaron previo al mundial, jugar a usted con un vendaje en una de sus orejas. ¿Qué le pasó? ¿Fue un choque, una patada, una mordida? No sé, ¿qué habrá sido?
La verdad no estoy tan seguro, no tengo ese recuerdo, pero algo debo de haber traído, espero que nada, porque no tengo un recuerdo tan claro eso. Tengo más claro que jugando con Uruguay en 66, que prácticamente me dieron un codazo muy fuerte y me abrieron la oreja.
Ajá.
Ahí lo siento más, pero sí te quiero decir que sí debo de haber traído alguna cosa, como tú dices, en ese partido.
Un protector, quizás.
¿Y cómo está el tema del regreso del fútbol en México? ¿Qué se escucha, don Enrique? ¿Qué sabe usted?
Bueno, se ha platicado mucho porque lógicamente aquí se tiene que manejar como en todos los países, muy de la mano con el gobierno y con las autoridades de sanidad. Y lógicamente en México está puesto un semáforo de alguna manera con distintos colores para que en base a ese semáforo se den autorizaciones para abrir y recuperar, por así que se dice, la nueva forma de vivir o de participar. Ya se tiene permiso para que se puedan entrenar los equipos a partir prácticamente de este 15 de junio. Y vamos a ver en qué momento se puede abrir el fútbol ya para que empiece un nuevo torneo, partidos, etcétera. Pero primero van a hacer pretemporada los equipos, porque lo que tú sabes que ya se suspendió la temporada,
uh-huh.
No se hizo
correcto.
A ningún equipo campeón, simple y sencillamente se va a hacer. Y creo que es la mejor decisión que se tomó, que se va a hacer pues la nueva temporada, para que dé tiempo de todo, de preparación, de recuperación, de que los semáforos se pongan de la mejor manera posible, aunque sigo pensando que va a ser lo mismo que en muchos países, a puertas cerradas los juegos.
Perfecto. Le hubieran dado el título a Cruz Azul, don Enrique, ¿no cree?
Mira, Cruz Azul te diría que sí. Yo creo que estaban ahí en el primer lugar, estaban jugando muy bien.
Sí.
Yo creo que hay cosas que nadie puede decidir que está bien, que está mal, porque se toman las medidas de acuerdo a muchos estudios, muchas situaciones, y que se hace lo mejor para el fútbol mexicano. Yo creo que Cruz Azul estaba recuperando una muy buena oportunidad de poder luchar para llegar a una liguilla. Tú sabes que aquí en México las liguillas son fundamentales, porque esos 8 equipos estén en el lugar que están, siempre van a jugar por el campeonato. Entonces, el campeonato estaba muy cerrado, o sea, no es un torneo donde Cruz Azul hubiera tenido una cantidad de puntos como para decir ya puede ser campeón, y apenas estamos en la fecha 10. ¿No?
Por supuesto. Don Enrique, le queremos agradecer estos minutos, ha sido un gustazo, un lujo saludarle, y nos alegra escucharle también, tan jovial, tan alegre. Le enviamos un abrazo.
Les mando un abrazo, Cristian, Oscar, y a todos ustedes y al público también. Sabes que con mucho cariño, yo tengo recuerdos muy bonitos de El Salvador en todos aspectos. Conmigo siempre se han portado de maravilla. Y además nos unió mucho porque yo sabía que ahí el Chavo del Ocho, que también pasaba en El Salvador, siempre
hablaba
de bueno, ¿cuál es Borja?
Y sigue vigente.
Y todos en un momento dado son ídolos del Chavo, y el Chavo es ídolo de Borja. Bueno, bueno.
Formidable. Formidable, don Enrique. Gracias, un abrazo. Bueno, nada, ahí el don Enrique Borja es una de las leyendas del
chamaco
fútbol,
Borja,
del fútbol mexicano, la verdad. Sí, tú lo entrevistaste hace años,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya.
¿Cuándo habrá sido, Guerra? ¿Para el 2000?
Eso fue el 2006.
Para el 2006.
Sí. No solo a él, sino también a otros jugadores que estuvieron en ese equipo, como Aarón Padilla, que después fue director deportivo de Pumas, se ha mantenido en la dirigencia, y también Ignacio Basaguren, que es comentarista. Era comentarista
Basaguren
también.
Basaguren nos anotó.
Y Basaguren, goles, ¿no? Que sí. Tiene el récord de ser el primer suplente en anotar un gol en un mundial.
Formidable. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Al volver, seguimos con la plática. Vamos a conversar con el señor Fernando Fiore. Así es que no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Estamos en el último bloque de nuestra plática. Sigue lloviendo en San Salvador. Reiteramos, manejen con cuidado, manténganse informados por canales oficiales y acérquense a los centros de acopio, que de verdad mucha gente lo está pasando muy mal y se necesita de todo. Bueno, todavía no, mi estimado Agogo. Bueno, vamos en unos minutos también a enlazar con el señor Fernando Fiore, quien está por lanzar un programa nuevo en Tigo Sports, Palabra de Presidente, así que vamos a conversar un poco con Fernando sobre varios temas. Y recién hablábamos con el señor Enrique Borja. Orestes, ¿tú crees que ese fue el mejor mundial, el 70?
Para mí
¿O
fue,
cuál te gustó más?
Si
no fue ese.
No, a mí el del 78 me gustó un poco más. Pero el del 70 creo fue como un mundial llave, digamos, o bisagra. Uh-huh. Porque, como decía don Enrique Borja, se transmitió a todo el mundo, fue el primero que se transmitió a todo el mundo, y a color, se innovó con las tarjetas amarillas, las sustituciones, uh-huh, ¿verdad? Incluso creo que la adición de tiempo.
El balón.
También el balón cambió. Sí, el balón cambió, pero creo que la difusión del fútbol se amplió de manera exponencial por la televisión, porque se pasó a todo el mundo. El del 66 se había transmitido solo a Europa, en vivo. Ya acá venía enlatado, ¿verdad? A América, etcétera. Incluso los cronómetros análogos, por decir algo, las pantallas electrónicas también creo que fue una modalidad que se empezó a dar desde este mundial. De hecho, en el 72 vino la televisión a color acá en El Salvador, después del mundial, por la misma expansión, ¿verdad?, que tuvo la televisión. Yo creo que esa fue la bisagra que tuvo el fútbol a nivel de Copas del Mundo. Ya el del 74, ya fue otra cosa.
Ya fue otra cosa. Digo, además fue la última antes de Joao Avalanche, ya con él, y luego correcto. Él y el anticristo de Joseph Blatter, pues ya fue otra
Yo
cosa.
Yo creo que ¿no? Eso fue lo que pasó, por eso fue. Y acá en El Salvador fue un boom, por lo mismo. El Salvador era la primera vez que se inscribía en la Copa del Mundo y clasificaba. El primer equipo centroamericano en clasificarse, entonces.
Todo eso contribuyó.
Todo contribuyó
¿verdad?
A que acá se viviera de otra manera.
Y los jugadores, tanto mexicanos como salvadoreños que participaron en esa Copa del Mundo, destacaban el ambiente, que los que habían estado, más que todos los mexicanos que habían estado en el Mundial anterior, pues decían que sí era bastante frío, a pesar de que la gente animaba y todo, pero hubo como, ellos explicaban una conjunción entre la gente, la organización y todo para hacer la fiesta que ahora se disfruta ya
literalmente México abrazó el mundial como tal vez solo Chile lo había hecho antes o como Brasil, bueno, latinoamericanos al fin de cuentas, ¿no?
Fíjate que igual en México, acuérdate que en el 68 hubo una situación civil política muy dura en México. Antes de los Juegos, creo yo, porque hubo protestas. ¿Por qué se iban a hacer los Juegos? Bueno, ¿te acuerdas? La noche de Tlatelolco, ¿verdad? La famosa noche de Tlatelolco. Y todo eso contribuyó a que hubiese más fuerza para impulsar las dos eventos deportivos, tanto los Juegos como el Mundial. Entonces eso le dio al Mundial de México otra cara, pues otro
estigma. Y en lo deportivo, digamos, bueno, llegó un Brasil pletórico a cerrar una época.
Para mí el mejor Brasil de todos los tiempos.
Pero Alemania igual tenía un equipo muy bueno. Italia también tenía una selección muy interesante.
Bueno, de hecho, el partido del siglo de ese
lo
mundial,
que nos contaba Espárrago de Uruguay, que también le faltaron, dice él, dos piezas.
Con las que pudo haber peleado más. Vea, Perú tenía un equipo muy lindo también. Y la selección inglesa, que era un equipazo. Lo que pasa es que pues también tuvo un poco su cuota de mala suerte en el partido clave contra Alemania Federal.
Y también
la
cercanía, en el caso de El Salvador, la cercanía. Que la selección hubiera clasificado también, también marcó.
Porque asumo
porque con lo que he platicado con gente mayor, como Orestes, que hubo una efervescencia muy grande por la gente. Para ir a México.
Y previo al Mundial también, porque vaya, cuando nos ganó Honduras allá 1-0, la expectativa no bajó para el juego de vuelta acá, que se le ganó 3-0. Luego se le ganó en el partido extra y aquí la efervescencia iba creciendo, iba creciendo. Luego,
es que por los formatos de clasificación. Sí.
Claro, luego contra Haití, sí, que ganamos allá.
Todo lo que, sí, todo lo que se movió.
Así es.
Nada, mucho recuerdo. Seguiremos conversando sobre este tema. Es un tema formidable, además, una gran excusa para recordar. Pero bueno, ya tenemos en línea a nuestro colega Fernando Fiore, quien ha hecho unos minutos para atendernos y platicar un poco de todo y contarnos, por supuesto, sobre el proyecto Palabra de Presidente a través de Tigo Sports. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer, qué gusto, qué honor. Qué lindo poder conversar con todos ustedes. Acá en Miami está lloviendo a cántaros, se viene el mundo abajo. Y por lo que sé, en Centroamérica han estado también con muchísima lluvia, así que esperemos que, como dice el refrán, siempre que llovió paró, esperemos que pare de dentro de poco.
Así es. Fernando, vamos a ver, te estamos viendo ahorita en una foto con una banda presidencial, vamos a ver. Palabra de presidente, explícanos, Fernando.
Bueno, como ustedes saben, y es un gusto para mí poder comentarles este nuevo proyecto, nosotros tuvimos la gran dicha de haber hecho un programa en Univisión durante 15 años con el nombre de República Deportiva. Y bueno, yo desde el primer momento en esa república había un presidente, que era yo. Entonces, el presidente tenía sus senadoras, me imagino que habrán visto.
Sí, claro que sí, claro que sí.
El programa. Y entonces, pues, me quedó, la verdad, me quedó el título. Después que me fui de Univision ya en el año 2014, continué con Fox Sports en español, pero todo el mercado angloamericano me siguió llamando el presidente y the president. Y bueno, seguimos haciendo radio durante todos estos años. Tengo un colega, amigo y mi jefe, que tengo la gran dicha de poder ser amigo y colega de mi jefe. Entonces, continuamos en radio con Palabra de Presidente. Y en todo Estados Unidos se escuchan nuestras cápsulas de deporte y ahora también a partir de la pandemia, de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y pues, a raíz de una conversación que tuvimos con gente de Tigo Sports en El Salvador, pues se dio la idea de comenzar a hacer un programa justamente que aprovechara nuestra marca, que es Palabra de Presidente.
Muy bien.
Y empezamos a desarrollarlo en esta época donde posiblemente sea una de los momentos, posiblemente no, es el momento más difícil que hemos tenido en muchísimos años. Pero como dice, ¿no? Hay que reinventarse, hay que tratar de ponerle buena cara al mal tiempo y comenzamos a hacer las primeras grabaciones y estamos haciendo un programa que es muy personal, tengo que decirlo, es muy personal, es un programa donde traemos a colación las noticias que están ocurriendo en el deporte, pero también entrevistas mucho más personales con gente que son o bien amigos míos que he cosechado en estos más de 30 años en los medios, y que son deportistas, exjugadores, extécnicos, etcétera, etcétera. Y además, recuerdos de lo que han sido pues una constante en mi carrera, que ha sido la de coleccionar maravilla, camisetas, libros,
sí,
de fútbol.
Justamente eso, sí, justamente eso entendemos, que vas a compartir algunas de esas piezas, la historia de esas piezas con el televidente, pero ¿cuáles serán como los recuerdos que tú más, que atesoras con más cariño a lo largo de tantos años?
Oh, no, ahí estás pidiendo algo imposible. Eso es como preguntarme a quién más quiero, a mi mamá o a mi papá. obviamente, imagínate, siempre fui de coleccionar, desde muy chiquito, desde que tengo uso de razón, siempre. Así como, bueno, cuando uno es chico generalmente o colecciona figuritas o colecciona tapitas de botella o cajetillas de cigarrillos, en fin, cuando uno es chico lo hace y después se le pasa. A mí no se me pasó nunca. O sea, yo seguí haciendo colección de cuántas cosas se me iba ocurriendo por la vida y bueno, cuando empezamos a trabajar en lo que es definitivamente ya el deporte y las comunicaciones, empecé a coleccionar camisetas de fútbol, empecé a coleccionar pelotas firmadas por jugadores, empecé a coleccionar libros, llaveros, recuerdos mundialistas, Entonces, bueno, tengo, por ejemplo, la camiseta firmada por Pelé, la camiseta firmada por Maradona, el libro firmado por Francescoli, ¿qué te puedo decir? un llavero que me entregó el diseñador, de la Copa Mundial, Silvio Gazzaniga, que fue el que diseñó la Copa Mundial actual, en el año 70. Y bueno, todo ese tipo de cosas, muchas veces la gente me pregunta que le cuente sobre eso, porque a todos nos gusta saber un poquito más de esas colecciones, esos momentos. Y eso lo voy, lo vamos además agregando con lo que son las fotos de esos momentos, una historia, una anécdota.
Formidable.
Y bueno, por eso digo que es un programa muy personal, ¿no? Es un programa muy personal.
Fernando, en tu colección está la camiseta de la selección salvadoreña con la que llegabas a apoyar a Fútbol Playa. ¿Cómo nació, cómo nació esta conexión con la selección playera?
Muy fácil, mira, como empiezan generalmente todas estos cariños que tengo a diferentes equipos en el mundo. O sea, yo soy hincha, fanático, mi equipo es River Plate, de Argentina. Pero obviamente, como todo el mundo, tengo preferencia me gustan, le tengo simpatía a equipos de otros países, ¿no?
Sí.
Con la selección de El Salvador me ocurrió básicamente que fue un amor a primera vista. Yo, tú sabes que el fútbol de playa en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo no es tan conocido, no fue nunca tan apoyado, nunca se le dio demasiada preponderancia. Y de repente yo me daba cuenta que me gustaba, pero verlo en persona. Mira cómo es la cuestión. Me gustaba verlo en persona, no tanto verlo por televisión, que se pierde mucho. Sin embargo, es uno de los deportes, te puedo asegurar, que es muy, muy interesante verlo en persona. La cuestión es que empecé a ver unos partidos y me gustó cuando me contaron la historia de los cangrejitos, o de los pescadores, de cómo le ponían tanto amor y tanta gana, y me gustó esa historia y empecé a seguirlos a partir de lo que fue el campeonato mundial que primero me llamó la atención, que fue el de Italia, donde tuvieron una participación espectacular. Y tal es así que después empecé a ir a los campeonatos y me fui al campeonato mundial en Tahití, me fui al campeonato mundial en Portugal, me fui al campeonato mundial en Bahamas, fui a las eliminatorias de CONCACAF en El Salvador, en Bahamas, y les tomé cariño, así, y entonces, bueno, se hizo una relación muy interesante, y a pesar de que, por ejemplo, tengo amigos en otros equipos, como pasa en Estados Unidos, donde conozco a varios jugadores, donde compartí mucho con ellos, tengo también como amigo al técnico que fue de México durante muchos años, sin embargo, siempre quise a la selección playera de El Salvador. Esa es mi selección.
Y también en la camiseta del Atlético Marte la tienes por ahí guardada.
La camiseta del Atlético Marte también
por
la
favor,
tengo.
Por favor, Fernando, por favor, Fernando. ¿Y por qué, Fernando?
De los grandes que ganan muchos.
No, Fernando, no. No, te dieron un manual adulterado.
No, señor. No, lo mío es.
El hombre sabe.
En España todo el mundo es del Atlético Madrid, del Real Madrid, del Barcelona, es lo que le gusta a todo el mundo. A mí en España yo le tengo cariño al Eibar, un equipo que subió, que se mantiene ahí aguantando para no descender, y ese equipo es el que le tengo cariño porque fui una vez a la cancha del Eibar, me trataron súper bien los aficionados, me senté con ellos, me ofrecieron comida, bebida, me dijeron un poco de la historia de los armeros del Eibar. Y bueno, le tengo cariño a ellos. Y en El Salvador, cuando hicimos Fuera de Serie, que ustedes se recordarán porque fue un programa viral hace muchísimos años ya, pero fue muy recordado por la bikini de Sofía en las playas y por los famosos túmulos.
Correcto.
Y entonces, ese viaje a El Salvador, que estábamos ahí, justo ese día... No había más que el partido del martes en el Cuscatlán, y fui. Y entonces me gustó cómo jugó el martes, jugó bien, Goche jugó muy bien, me dieron la camiseta del martes y entonces le tengo cariño al martes.
Bueno,
ahí está
la historia. Es que al final, sí.
Te puedo contar mucho más, te puedo contar por qué me cae muy bien el Chelsea en Inglaterra. Inglaterra, que no tiene nada que ver con el juego ni nada, sino por una historia muy, muy simpática, que algún día la contaré en la sala de presidente. Te puedo contar por qué en Italia siempre simpaticé con el Milán, aunque no tenía ningún contacto en específico. Y bueno, así son las cosas. En Uruguay, por mi familia uruguaya, el Nacional de Montevideo. Es cuestión muchas veces de cariño por alguna anécdota.
Al final, la anécdota, la historia es lo que vale más que el objeto, ¿verdad, Fernando?
Bueno, lo que pasa es que te digo, la historia siempre te va relacionada con estos objetos de colección, con esta memorabilia, con estos recuerdos, que trae al mismo tiempo un recuerdo bonito al corazón, te trae un momento de tu vida. Es como cuando escuchas una canción en la radio y te acuerdas de aquella novia que tenías hace 20 años.
Claro, claro que sí.
Entonces, son momentos de la vida, ¿no? Así, yo creo que la música siempre a uno nos recuerda momentos de nuestra vida o una película que vimos con alguien que queríamos. Y bueno, la colección mía en particular de camisetas, que tengo más de 450 camisetas de fútbol, la colección de pelotas de fútbol firmada por más de 150 jugadores que estuvieron en los mundiales, o los libros, o la vuvuzela que me traje de Sudáfrica. Son todos recuerdos que me gustan mucho y que voy a compartir en palabras de
Fernando. Muy bien, Fernando, te agradecemos estos minutos. Estamos seguros que será un éxito y vamos a disfrutar de este contenido a través de Tigo Sport. Te enviamos un gran abrazo y reiteramos las gracias por habernos atendido.
Yo le agradezco infinitamente a ustedes, a Tigo Sports, por este nuevo proyecto. La verdad que me da muchísima alegría poder estar en contacto con todo Centroamérica. Empezamos este fin de semana en El Salvador y en Honduras. Es probable que después también vayamos extendiéndonos a otros países. Pero les quiero dar un abrazo a la distancia muy, muy grande. Yo tengo una gran relación con Honduras a través de los años, con El Salvador. Te digo, desde fuera de serie, así que para mí es un placer. Me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, @FernandoFiore, y en Instagram, con Fiore Oficial. Que Dios los bendiga mucho, y como siempre les digo, miren el programa este fin de semana, mírenlo, disfrútenlo. Si les gusta, recuerden que yo soy Fernando Fiore, y me escriben al Twitter, @FernandoFiore. Y se lo dicen a todo el mundo que el programa está buenísimo. Y si no les gustó mucho, no le digan nada a nadie, cállense para que como más también se embarquen y lo miren. Y cualquier comentario se lo hacen a las cuentas de Twitter de Zlatan Ibrahimovic. ¿Okay?
Perfecto, Fernando, un abrazo.
Chao, que pasen muy bien, que Dios los bendiga. Gracias.
Igualmente, bueno, el señor Fernando Fiore, ya saben, palabra de presidente a través de Tigo Sports. Nos vamos, les agradecemos su amable sintonía, nos vamos los señores Oreste, Guerra, un servidor, Hugo Agogó, toda la tropa del Wiriwira al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!